Una de las cosas que me acerca mucho en lo personal a los animales es el hecho de que se complica cuestionar a un animal de eventualmente no estar haciendo un uso, haciendo un aprovechamiento esforzado de su potencial. Es decir, es difícil apreciar, evaluar, cuando uno se aproxima al comportamiento o a la circunstancia de vida de una criatura del mundo animal, y decir, este animal, esta liebre realmente está desperdiciando su futuro, está desperdiciando sus posibilidades, ¿no? O esta araña realmente debería esforzarse para dar cuenta de lo que la evolución puso en sus manos. En ese sentido es que me propongo, me disparan algunas preguntas, sobre todo debo decir motivadas por la excelente pieza que acá Daniel López nos prodigó el último domingo, estas reflexiones tan interesantes acerca de los temas que venimos intentando abarcar en los últimos clubes. Y debo decir que estas imágenes que tenían que ver con las disquisiciones acerca de cómo trata un animal de darse cuenta o de representarse en la estructura circundante, me lleva y les propongo que sea un insumo para considerar las distintas circunstancias y tratar de ver cómo estamos parados en términos de lo dado. Lo dado proviene en buena medida de lo que podría considerarse el resultado de la evolución, de lo que se llama la evolución, sin ninguna connotación positiva o sin hacer ningún juicio de eso, pero le llamamos al cambio progresivo de las circunstancias, a la acumulación de sucesos y de capacidades. Bueno, es un proceso evolutivo, ¿no? Dinámico, también profuso de singularidades, que es también algo que nos interesa. Entonces, primero, ¿puede la evolución hacer lo que se llama un overshooting? O sea, ¿puede exagerar la evolución? ¿Puede pasarse? Porque en lo contemporáneo y muchas veces en esta nostalgia que embarga a muchos seres humanos cuando contemplan la simplicidad de un animal, ¿no? Y dicen, a mí la verdad que veo nobleza ahí, ¿no? Me gustaría ser como ese gatito que está ahí descansando. Hay como una especie de extraña envidia muchas veces cuando estamos en una circunstancia de cierta complejidad, que las criaturas animales nos parecen seres como nobles o virtuosos, ¿no? Decimos, me gustaría poder estar en ese lugar. Lo que suscribe solapadamente la idea de que quizás la evolución se pasó, tendría que haber salido o tendría que haber parado una salida antes, ¿no? Pero se pasó en la ruta y siguió y se fue de rosca. Y entonces nosotros somos como exponentes de ese exabrupto, de esa exageración, casi de esa deformidad, ¿no? Somos quizás en ese sentir, con el que yo no suscribo para nada, pero parecería que somos una deformidad evolutiva, que quedamos muy fácil en el blanco de la subutilización, quedamos muy fácil, o sea, sentimos que fácilmente podemos desaprovechar nuestra vida, fácilmente podemos no estar a la altura de las circunstancias, a diferencia de un animal. Y a la vez, cuando miramos al animal, sumidos en nuestra, si se quiere, dificultad para navegar nuestra vida, nos embarga también esa especie de envidia, si se quiere, ¿no? De admiración, que vuelvo a decir, implica un conservadurismo evolutivo, implica no pensar que por alguna razón se está haciendo cada vez más recurrente, más frecuente, más probable el hecho de no estar utilizando nuestras posibilidades, de estar muy, muy por debajo de lo que podríamos eventualmente hacer. En esa línea, con ese condimento adicional, es que les propongo seguir nuestra saga acerca de las costumbres, de la cultura, del acostumbramiento, porque cuando incorporamos estas variables, acerca que cuando miramos al mundo animal, nos permite tratar de pensar a veces ¿cuál sería un orden que nos relegara al lugar en donde hoy por hoy los animales están con respecto a la humanidad? O sea, ¿cómo podríamos, así como nosotros cuando contemplamos cómo una hormiga camina impávida, por la mesada o por el piso, absorta en su propio trabajo, en su propia labor, en su propia programación, y quizás sin sospechar toda la complejidad circundante, ¿no? Toda la increíble, el increíble universo, la trama de cosas que ocurren a su alrededor. Por momentos, quizás nosotros podemos llegar a estar, ¿por qué no?, en la misma circunstancia que la hormiga, a los ojos de algún otro interlocutor o de algún otro punto de vista, ¿no? ¿Cuál será ese punto de vista que nos convierte a nosotros en una hormiguita, ¿no? O en el pez de la historia de López, ¿no? Que trata de ver, que es incapaz de conceptualizar o de entender la idea del océano porque es todo lo que vio, porque es todo lo que lo circunda. El océano se parece mucho a la cultura, ¿no? Lo difícil que es darle entidad, decir, existe, la cultura existe y es lo que más te condiciona y es lo más relevante y es un ámbito para construir de una determinación absoluta. Y aún así estamos como el pececito nadando que no puede darle entidad porque es todo lo que constituye su entorno. En la película Sueños en Arizona de Emir Kusturica, que es una película a que a mí me inspiró mucho, eso es vieja, ¿no? Es del año 94. Pero es una película muy, muy filosófica, existencialista, que se aparta bastante de todo lo que es la cinematografía de Kusturica, que está muy relacionada al costumbrismo y a su circunstancia especial histórica y geográfica. Esta justamente es una película que se fue a filmar al otro lado del mundo, desde la perspectiva de él, a Estados Unidos, y tiene una banda de sonido maravillosa con Goran Bregovic e Iggy Pop, y es una película muy filosófica. Y en esta película están también los animales presentes, y están las disquisiciones acerca de cómo los animales ven el mundo. Y es una de las películas en donde más acabadamente, desde mi punto de vista, se advierte esto, ¿no? El juego entre la posición evolutiva, las reflexiones que puede hacer un hombre y las reflexiones que en la imaginación del relato de la película se hace una vaca, un pez. De hecho, si escuchan la banda de sonido van a ver, hay canciones, hay una canción en particular muy, muy, muy interesante. Que habla de eso, que habla de cómo ven el mundo los distintos animales. Y en esa canción, lo que propone Iggy Pop, que es el compositor, es que la vaca piensa, ¿no? El perro piensa, el gato piensa, pero el pez no piensa. Con esa expresión inmutable, el pez no piensa, porque el pez sabe todo. Eso dice Iggy Pop. Juega a pensar que el pez no piensa porque ya sabe todo y no tiene que pensar. En ese sentido, ¿cómo será el rol de lo que damos por sentado y de lo que nos inhibe de pensar? De lo que nos inhibe de poder reconocer esos océanos que nos circundan. Si la cultura es no solo algo que nos determina y nos socava nuestras posibilidades continuamente, sino que también, y es algo que yo quería plantear que no se entendió del todo de mi introducción del jueves pasado, que es que la cultura no es solo el rival circunstancial evolutivo, sino que es la puerta que nos permite ganar el partido y evolucionar aún más. Enfrentar a la cultura es algo que definitivamente se aparta de lo que un animal podría imaginarse que es un adversario evolutivo. De hecho, el emergente de la cultura quizás podría ser la oportunidad que nos da la evolución para volver a estar a la altura de las circunstancias, para no tener que caer en esa nostalgia, en ese escozor, en ese sentimiento desgarrador de pensar que quizás la evolución se pasó de largo y nosotros estamos huérfanos de esa equivocación en la ruta y en el camino. Mi nombre es Carlos Lavagnino y es un gran placer para mí estar este jueves una vez más con ustedes a horas de haber cumplido 22 años ininterrumpidos como Club y Más, como Río Revuelto, y realmente feliz de compartir esto con ustedes, con la producción de la ragazza Emi Fernández Tassende y Post Aldi, en su presentación de Arándanos Naturales.
Absolutamente
exquisito. Mira, hasta te trajiste el color de tu compo. Y la presencia de nuestros amigos, Leo, buenas noches. El reguetorno de Tommy, grande Tommy. El doctor Lauchón, ¿cómo le va?
Muy bien, muy bien.
Y la presencia de, bueno, realmente tengo que decir que el deleite de el Maradona del foro. El Maradona del foro de Río Revuelto, después de una contribución que, bueno, dejó mucho. Y te digo que todo, el flyer de hoy, todas estas cuestiones provienen más que nada de lo que generaste con tu...
Agradezco. Con una fuente de inspiración inagotable.
Dani es oficialmente el poeta de Río Revuelto.
Oficialmente. Ungido hace rato. Así que bueno, buenas noches a todos, chicos.
Buenas noches.